Biblia en mano y Biblia abierta, sin ninguna distracción, y vamos a comenzar a predicar este sermón que lo hemos titulado así tan sugestivamente, tan curiosamente, contigo aprendí. Tuve que recurrir al diccionario para poder ver la definición que tanto el diccionario Sopena, el diccionario Larousse nos dan a nosotros con respecto a este verbo de aprender. Y de acuerdo a lo que dice, oiga esto, de acuerdo a lo que dice el diccionario, la palabra aprender significa esto: adquirir conocimiento de algo, ya sea por el estudio o por alguna experiencia vivida, estando de por medio el tiempo que para ello se emplea. Voy a repetirlo. La palabra aprender, la Real Academia Española, el diccionario lo describe de esta forma: es adquirir el conocimiento de algo, ya sea por medio del estudio o por alguna experiencia vivida, estando de por medio el tiempo que para ello se emplea. El mundo nos ofrece muchísimos contrastes, y yo no puedo pasar por alto en ningún momento la extraordinaria habilidad que tienen los cantautores, que tienen los compositores, la extraordinaria facilidad que tienen los compositores en la música para poder componer de algo, un corrido, un bolero, una salsa, un merengue, el género que sea, la música que sea, el ritmo que lleve. Pero es impresionante cómo estas personas son instrumentos en las manos de una emoción, en las manos de una experiencia, en las manos de un sentimiento, y palabra tras palabra, verso tras verso, la prosa, para ellos es facilísimo venir a querer ellos darle rienda suelta a su creatividad y a su imaginación. Y hoy nosotros hemos tomado esta canción, la canción que la inmortalizó aquel gran cantante yucateco, el compositor Armando Manzanero. Contigo aprendí. Allá en la década de los 50, 60, sale este gran bolero, los tríos empiezan a cantar esa canción, luego los solistas, luego los otros cantantes modernos, los que han querido revivir el bolero, vuelven otra vez a cantar una canción que es hermosa, que es hermosa. Pero la pregunta mía es, ¿cómo es eso? Que una mujer, porque fue cantada una mujer, ¿cómo una mujer pueda hacer sentir, pueda ser capaz de que un hombre se siente a escribir unas palabras tan extraordinarias, unas palabras tan bonitas, unas palabras tan teledirigidas a una mujer en particular? ¿Y cómo es eso que nosotros estamos en el Evangelio, ya tenemos tantos años de estar en el Evangelio, y no sentimos, y no vibramos, y no palpitamos en nuestro corazón, o nuestro corazón no palpita por Jesucristo como palpita el corazón de los compositores por una mujer? Hay cantar los gallos, a los caballos, a las yeguas, le escriben que los corridos estos famosos, se imagina usted que hasta un narcotraficante es modo o medio de inspiración para los grupos norteños, para las bandas. ¿Se imagina usted? Nosotros no estamos hablando de los que ya han hecho ese crossover, ¿no? Que han hecho ese, han dejado de cantarle al mundo y ahora empiezan a cantarle al Señor. Ellos ya vienen con ese don, con ese talento. Pero cuando alguno de nosotros nos sentamos, como se sentó David, a escribir esas cantidades de salmos, esas cantidades de cantos, y la mayoría de los cantos y los salmos que David escribió fueron producto de las experiencias, fueron producto de las persecuciones, fueron producto de las adversidades que él vivía, y se sentaba a decirle a Dios con todo su corazón lo que él sentía. Su pluma volaba, su mano era tan ágil, su pensamiento ni siquiera titubeaba. Él simple y sencillamente escribía lo que su corazón le decía que tenía que escribir. Ahora, Nosotros tenemos acá, al frente nuestro, esta canción, Contigo Aprendí. Pero antes de esto, yo quiero que usted, por favor, vea conmigo, y vamos a ver un par de versículos en esta mañana, antes de entrar en detalle en la canción en sí. El mundo y sus contrastes quieren enseñarnos todo lo contrario que Cristo nos puede enseñar. Es por eso que el apóstol San Pablo, no solamente en la carta a los Efesios, sino que también el apóstol San Pablo, en la carta a los Tesalonicenses, él decía quién era el patrón a seguir, quién era el modelo de quien nosotros teníamos que aprender. Aquí Jesucristo se nos adelanta a toditos y nos dice esto: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, ¿verdad? Que mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero dice, aprended de mí, que soy manso de corazón. Aprended de mí. Vea usted conmigo, y déjeme a un lado, por favor, este pasaje, y vea conmigo Efesios capítulo 4, 17 al 21. Se va a dar cuenta lo que dice el apóstol San Pablo. Vamos a salir de esto para ya dedicarnos por completo a cada uno de las 10 frases que tiene la canción. Las 10 frases que contiene la canción. Y vamos a ir a Efesios capítulo 4, versículo 17 al 21. Y mire lo que dice el Señor en su palabra. 4, 17 al 21 de Efesios. Esto pues, dice Pablo a la iglesia en Éfeso. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. 20 y 21. Mas vosotros no aprendisteis así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Vea usted una carta más adelantito, por favor, y vea usted conmigo Filipenses capítulo 4, versículo 9. Philippians chapter 4, verse 9. Filipenses capítulo 4, versículo 9. Empieza ya el reclamo del apóstol Pablo. Señoras y señores, ustedes no aprendieron así de Cristo. Si es que ustedes le han recibido, si es que ustedes le han albergado en su corazón. Filipenses 4, 9. Miren lo que dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Y una más adelantito en primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Miren lo que dice el apóstol, el mismo apóstol Pablo, hablando de esta preocupante situación. ¿Y ustedes a quién le aprendieron, pues? Mire, 4.1, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Yo creo que tenemos suficiente material bíblico, tenemos suficiente fundamento, tenemos suficiente estructura para poder nosotros predicar el sermón de esta mañana. Que nuestro modelo a seguir, nuestro patrón a seguir, el maestro a seguir, es nuestro Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿cómo es eso? Que un hombre totalmente enamorado, un hombre que está viviendo en otra latitud, un hombre que se encuentra en otro nivel de emoción y de sentimiento, tenga la habilidad de poder decirle a una mujer y casi endiosarla, porque yo pienso que la canción está idolatrando a una mujer, está endiosando a una mujer. Las frases que dice Manzanero son, creo yo, y no quiero meterme yo en camisa de once varas, pero creo yo que esto es una blasfemia. Creo yo que esto es se le fue la mano. Está bien que esté enamorado, pero por favor, no se le olvide que hay un principio bíblico que dice: a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero por favorcito, a César solamente lo que es de César. Cuando nosotros estudiamos en el seminario y vemos la expresión adoración. La palabra adorar no puede decírsele a ningún ser humano. La palabra adorar es solamente una palabra que le compete recibir a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios. Nosotros no podemos decir, yo adoro a mis hijos. Porque la palabra adoración es una parte de nuestro sentimiento, de nuestro corazón, que solamente se le entrega a Dios. Cuando usted ve que dice que los magos llegaron y entraron en la casa, dice que se arrodillaron y adoraron a Jesús, no adoraron a José, no adoraron al resto de la gente que estaba ahí. La palabra adoración, aquel cantante que se llama Frankie Valli en The Four Seasons, había hecho una canción que también se llamaba My Eyes Adore You. Nosotros no podemos adorar. Yo no puedo venir y permitir que una mujer se me cuelgue a mí del cuello y me dice, es que te adoro. Discúlpame. Cuidado con el endiosamiento, cuidado con la idolatría, cuidado porque no quiero yo ocupar un lugar que solamente le corresponde a Dios. Dios dijo, Dios es celoso. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu cuerpo y con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Después no se puede, el sentimiento de adoración no podemos entregárselo nosotros a nadie, a nadie. Por lo tanto, lo que tenemos que comprender y llegar a este punto de partida, que es Jesucristo el motivo de nuestra adoración y es Jesucristo el patrón a seguir para nosotros aprender. Mire, insisto, regresemos a ver la habilidad de este. Es un genio. No se le puede quitar. Las canciones que he escrito han quedado grabadas para siempre. Cancionazas, oye. Pero cancionazas. El tipo sabe. Probablemente no tiene un gran físico como la combinación que utilizan hoy en día la mercadotecnia con los cantantes. Pero el tipo, lo poco de estatura que tiene, lo tiene de cabeza y lo tiene de corazón. Ese señor sí sabe cómo. No tiene muy buena voz, todo el mundo lo ha criticado, que no es un gran cantante, pero es un gran compositor. Y los que han grabado la música de Manzanero se han hecho riquísimos. Porque la letra es muy sugestiva, la letra es muy bonita, la letra es a todo dar. La que usted agarre de las cientos de canciones que él tiene, son cancionazas. Ahora, cada frase de la canción Contigo y Aprendí nos va a servir a nosotros para el sermón de esta mañana. Y se va a dar cuenta usted de esto, del peligro del endiosamiento y de la idolatría que este tipo le entrega a una mujer. La primera frase. Comienza la canción. Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Vamos a dar la tónica del mensaje de esta mañana. Vamos a mencionar la frase de la canción y luego vamos a hablar nosotros. Vamos a refutar a Manzanero lo que nosotros hemos vivido y experimentado cuando hemos recibido a Cristo Jesús. No me va a dejar mentir usted. En esta mañana, que las mejores emociones, que los mejores momentos, que la mejor etapa de nuestra vida ha sido desde el día que nosotros llegamos a conocer a Jesucristo. Y no lo digo con aquel punto de querer sacar un sonoro amén de la congregación. No necesitamos escuchar de los cientos de personas en esta mañana que digan amén, porque yo puedo decirlo, que en los últimos 21, 22 años, jamás en mi vida había sentido, había vivido y había logrado o pensado hacer algo en mi vida, como lo hice desde el momento que recibí a Jesucristo. O sea, yo puedo contradecir que no fue el haber llegado a conocer a una mujer. Yo puedo contradecir, y espero que usted también tenga la libertad en decir, yo puedo contradecir que yo no necesité casarme con una persona para sentir nuevas emociones, para poder tener unas nuevas y mejores emociones. Señoras y señores, las emociones a muchos de nosotros nos han traicionado. I feel like it. Me siento como que quiero hacer. Muchas veces. A muchos de nosotros, si le ayudas a la hermana, para ¿qué necesita, mamita? Ah, bueno, ok. Me siento, estoy emocionado. Las emociones nos han traicionado. Hay víctimas de personas que han ido a la isla del Padre y que han tenido toda la emoción de montarse en ese bungee jump que existe, ¿no? Y ahí van para arriba. Y la emoción del tipo, ¿qué fue lo que sucedió? No se amarraron bien y la emoción terminó en el suelo. La emoción en este fin de semana, era una tremenda emoción en las dos discotecas allá en el norte de los Estados Unidos. Las emociones nos traicionan, las emociones nos engañan. Por lo tanto, oiga esto, no es una mujer, no es un hombre, no es un hijo, no es un trabajo, no es una aventura lo que a mí me da mejores y nuevas emociones. Lo que a nosotros nos ha hecho sentir Dios no lo puede lograr nadie. Hermano, y déjeme decir una cosa. Si usted prefiere estar al lado de una mujer que estar al lado de Dios, usted tiene problemas. Si usted prefiere la compañía de su marido que la presencia de Cristo, usted tiene problemas. Y después le voy a mencionar, quizá, después de Juan 3:16, que es una palabra de Cristo, pero quizá, el versículo que yo le voy a mencionar más tarde, quizá sea el versículo más extraordinario en la Biblia, dicho no por una persona que no fuese Cristo, una persona que no fue Cristo, no palabra de Dios, no palabra de Cristo, no mensaje del Espíritu Santo, sino una palabra que aparece en la Escritura, pero que la dijo un hombre, y se va a dar cuenta de esto. Hermano, por favor, mida sus emociones, contrólese usted, a ver, ¿cómo es eso que usted va a poder cambiar? ¿Cómo es eso que usted va a poder medir? ¿Cómo es eso que usted puede venir y decir, contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones? ¿Sabe? Probablemente, y con conocimiento de causa, quizá porque Manzanero no ha conocido todavía a Dios. Quizá porque no ha tenido una experiencia con Cristo. Quizá porque no sabe lo que es sentirse perdonado. Quizá porque no sabe lo que es tener el gozo del Señor en nosotros. Probablemente por eso, en la ausencia de una presencia divina, él tiene que recurrir a una mujer para poder decir. No estamos criticando la canción. La canción es tremenda. La canción es bonita. Si yo hubiera sido mujer, me enamoro de Manzanero inmediatamente con esta canción. ¿Quién no se va a enamorar, pues? Pero no puedo yo venir y decir que una mujer puede darme a mí mejores emociones y nuevas emociones si no he probado todavía a Dios. Las emociones nos han traicionado a muchos. Lo que Dios nos ha hecho sentir no lo puede lograr nadie. Segunda frase, mire cómo va la canción. Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo. ¿De qué dice la canción? Ese es el problema. A conocer un mundo nuevo de ilusiones. Nosotros no vivimos de ilusiones, nosotros vivimos de realidades. ¿Se da cuenta? Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a vivir en un mundo nuevo de ilusiones. ¿Cuántos no nos hemos ilusionado? Me ilusioné con un carro. Me ilusiono con un Ford Explorer. Estoy ilusionado con el Flores y me doy cuenta que dan vuelta, que las llantas explotan. Me desilusioné. ¿Cuántos no nos hemos ilusionado probablemente con, no sé, con qué sé, cualquier cosa? Y hemos terminado desilusionados. Déjeme decirle una cosa. Los que hemos probado el Evangelio, los que nos hemos metido a fondo, los que nos hemos ido y nos hemos metido por todas las puertas que se nos puede abrir el Evangelio, no estamos desilusionados del Evangelio. Yo no, mire, no entiendo, no comprendo, no acepto. Tengo que ver, en primer lugar, qué hay en la cabeza de una persona, en primer lugar, de un cristiano, que diga que el Evangelio no funciona, que el Evangelio es un fraude, que esto es un engaño, que esto simple y sencillamente fue un momentum de mi vida. Los que verdaderamente le hemos dedicado nuestra vida a Jesucristo, aún en los momentos de tragedia. Quiero pedir disculpas en lo que voy a mencionar. Pero oiga esto, y mire, a mí me caen mal las sangronadas. Y le voy a decir esto. Hace 4 días, estaba la familia de esta niña, Y perdone lo que voy a decir, usted tiene todo el derecho de estar en contra de lo que voy a decir. Al fin y al cabo es mi opinión. ¿Ok? Esto no es la verdad, es lo que yo pienso. 4 días antes de hacerle el segundo trasplante a esta niña en Durham, Carolina del Norte. Fue un error médico, es cierto. Sale el hospital con todo el profesionalismo, nos hemos equivocado. ¿Salió la señora? No, que no sé cuánto, que no sé qué, que vaya. ¿Ustedes vieron esto? Me engañaron y que han hecho esto, que a mi niña la han utilizado y que se va a morir. Vinieron los señores, metidota de pata, ¿viste? Yo creí que solo allá en Guatemala hacían esto, que en vez de transfusión de sangre le ponían una bolsa de orines a uno. ¿Sí? Tan ralita está la sangre. Dice, no, si no era sangre, eran orines, pues, ¿verdad? Entonces, señoras, es un error. No fue mal practice, es un error. ¿Quién va a querer un daño tan grave como el que hicieron? Ay, pero la familia. Y luego nosotros. Yo les hago una pregunta. ¿Por qué se la trajeron, pues? ¿Por qué no la operaron en otro lugar? ¿Por qué no la llevaron para la China? ¿Por qué no la llevaron para Australia? Ah, tienen que ser los Estados Unidos. Y se la llevaron para acá. Hicieron todo lo posible. Nomás, la niña no le habían hecho el trasplante y ya estaban hablando de que le iban a demandar dólares. Entonces, ¿dónde está? La niña murió, qué pena, qué lástima. Y ese es el síndrome que nosotros traemos de Caín. Cuando las cosas no nos salen bien, querer herir, querer lastimar. El Evangelio nunca nos, aún en medio de las adversidades en la vida, por favor, hermano, no se queje, hombre. No se queje. Haga todo lo posible de aceptar. Esa es la voluntad de Dios. Las cosas que no se pueden cambiar, acéptelas. Hermano, mire, yo no. Hace poco dicen que acaba de resultar embarazada la esposa de Marc Anthony. Es que a mí me gusta escuchar frasecitas. Y le dijo, a ver, Dayanara, le entrevistaron, ¿verdad? Porque yo después de leer la Biblia y leo para ilustrarme. A ver, Dayanara, dicen que estás esperando bebé. Sí, mira que nosotros no queremos hacer ninguna publicidad y no sabes si va a ser varoncito. Mira, ¿por qué no le pusiste Marc Anthony a tu niño primero? No, porque no queremos que el niño viva bajo la sombra del nombre de su padre y ta, 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 ta. Y el niño, ¿qué quiere ser? ¿Otro varoncito o una niña? Mira lo que dijo, lo que la mayoría de nosotros dice. No importa que sea, con tal que sea, ¿qué? Entonces, qué egoístas somos, ¿no? ¿Y si el niñito te nace enfermo? ¿Y si la niñita te viene con un problema congénito? Mire qué chuecos somos nosotros. Lo que Dios quiera. Y yo conozco a personas que tienen en su familia a criaturitas que han nacido con problemas de atraso o con síndrome y han sido una bendición. Una bendición. Por lo tanto, no es... A mí no me importa si es niño o si es varón, pero con tal que nazca sano. No. El Evangelio no nos puede a nosotros desilusionar. Lo que venga es la voluntad de Dios. Por lo tanto, en esta segunda frase de la canción, dice, contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones, como el mundo que muchos de nosotros vivimos en la actualidad, solamente de ilusiones. Ilusionando todas las cosas que tiene el vecino, ilusionando todas las cosas que tiene el otro país, ilusionando hacer cosas que no puedo hacer hoy en día. Con Cristo vivimos realidades, no ilusiones. Cuando nos habíamos muchas veces ilusionado con alguien y terminamos desilusionados. Cosa que ninguno de los que estamos en el Evangelio hoy en día, con uso de razón, nos podemos decir de Dios que Dios nos ha desilusionado o que Dios nos ha decepcionado. La tercera frase, mira la frase, contigo aprendí que la semana tiene más de qué dice. Le voy a decir esto. Con Cristo aprendimos que la semana tiene 6. Porque uno es el día del Señor. Está comprobado, y no quiero entrar en polémica ni en argumentación. Está comprobado que la persona que trabaja los 7 días de la semana no funciona correctamente. Cualquier día, ya sea el martes o el jueves, va a tronar y no va a operar correctamente. Conozco de personas que en Guatemala, en El Salvador, en México, personas que han tenido su negocito, que dice, mire, es que yo no puedo cerrar el domingo porque el domingo es el día que más vendo. Personas que han llegado a decirle, Señor, mira, Señor, yo ya no quiero trabajar el domingo. Señor, voy a hacer una prueba. Voy a cerrar el comedor. Voy a cerrar yo el taller. Voy a cerrar yo la oficina. Voy a cerrar de donde yo esté. Y voy a trabajar de lunes a sábado. Señor, pero bendecime. ¿Cómo son las cosas? Esa persona que por fe tomó el paso de entregarle ese día a Dios, hizo la misma cantidad de dinero en 6 días que hubiera hecho en 7 días. Y aquellos que todavía han ido a la extra mía y dicen, no, yo a las 5 de la tarde cierro el changarro y me voy para mi iglesia. Y aquellos que han dicho, y saben una cosa, y si es posible, hasta el viernes cierro a las 5 de la tarde y me voy para mi iglesia. Está comprobado que cuando le hemos dado nosotros a Dios lo que Él nos demanda, nosotros podemos resultar mucho más productivos. Mucho más productivos. ¿Para qué trabajamos? Para enfermedades. No, las horas extras, excelente. Si te están pagando, así, mira. Así tenés los dedos de los pies. ¿Oíste? Creíste que era el dinero, ¿verdad? Y trabajaste, y trabajaste, y trabajaste, y trabajaste, y mucho dinero. ¿Para qué? Para cuando llegas a tener 45 años. Para cuando llegas a tener 50 años. ¿Tienes problema con la vista? ¿Tienes problema con el oído? ¿Tienes problema con el páncreas? ¿Tienes problema con todo? Todo lo que ahorraste. ¿Sabes para qué te va a servir ahora? Para pagar al doctor. Hermano, no lo vi en el seminario usted el día, hermano. No, hermano, no pude venir, discúlpeme, fíjese que es que se enfermó mi hijo. Y usted sabe, no tengo seguro, mire, un virus, no sé qué, fue lo que le cayó, y lo metimos al hospital. Y fue rapidito, sí, fíjese que lo metimos en el hospital, 3-4 horas, ¿cuánto le cobraron? 2,500. 2,500. Si usted entra en el hospital, ¿cómo se llama? Fulano tal, $75. No estornudo, porque son 125 más. Sí, es increíble. Y para eso trabajar. Yo le decía, entre broma y broma, le decía a mi hijo, a Carlitos, mira, le dije, fíjate que Rudy ya es dueño de su taller. ¿Y cuánto paga? Me dijo. Pues yo creo que 250 a la semana. Me dijo, that's a good money. Sí, le dije, that's a real job. Le dije, no, le dije, this is a real job. Le dije, ¿qué? Yo viajo, le dije, a la parte del mundo que yo quiera. Me levanto a la hora que yo quiero. Fíjate, mira, como lo que yo quiero. O sea, this is a real... ¿Por qué no entras al ministerio? I don't like it. Si vamos a hablar nosotros, bueno, no estoy hablando yo de las prestaciones y de las regalías que esto ofrece. No, pero esto no nos decepciona. Que la semana tiene más de 7 días... No, hemos llegado a comprobar nosotros los cristianos que un día a la semana debe de ser consagrado para Él, y que me ha ido, oiga bien esto, me ha ido tan bien desde el día que le di yo a Él un día a la semana que mejor no lo puedo cambiar. Me ha ido tan bien que si yo puedo dejar de trabajar otro día, lo hago. Conozco de personas que comenzaron vendiendo cigarros en sus puestos en el mercado. Comenzaron vendiendo cervezas en el mercado. Y después de esto dicen, hermano, no, mire, no, eso no se ve bien. No voy a vender. Es que es lo que más da. Es lo que más se vende. Es lo que más deja ganancia. Señor, no voy a vender más cerveza. No voy a vender más cigarros. Voy a cerrar el domingo. Señor, qué bárbaro. Si ahora estoy trabajando de lunes a viernes. No vendo cerveza. No vendo cigarros. Y gano más de lo que ahora yo ganaba antes. Gano mucho más. ¿Pero por qué? No como manzanero, que dice que la semana tiene más de 7 días. No, la semana para mí tiene 6, porque un día, no la mitad del día, un día se lo dedico a mi Señor. Otra cosa, mire esta frase: contigo aprendí a hacer mayores mis contadas alegrías. Ah, hermano, yo le puedo decir a usted que yo le puedo, mire, solo en estos 10 años, en estos 10 años, yo le puedo mencionar a usted la punta del iceberg, solamente eso, para poder decirle lo emotivo que ha sido mi vida en estos 10 años. Puedo contarle de todos los eventos que hemos tenido, los Cowboy Nights, las campañas, los conciertos, los cantantes que hemos tenido, la graduación del seminario, los viajes misioneros. ¡No, hombre! Eso no lo vivía jamás antes de conocer a Cristo. ¡Jamás! Y déjeme decirle, aquellos que nos vamos de vacaciones, mire cómo son las cosas. Nos vamos contentos porque nos vamos de vacaciones con la familia. ¿Y cómo regresamos? ¡Peleados! ¡Gaste 3,000 dólares! ¡Y de nada me sirvió! ¡A ustedes no nos complazco con nada! ¡Ya nunca más volvemos a salir! ¿De vacaciones fueron? Había una hermana, la hermana Morena, que era la dueña del famoso Salvaplast. O sea, plásticos del Salvador. Todo lo que usted vea de plástico en el Salvador es hecho por ella, el miembro de la iglesia. Dice el pastor, ya no aguanto, le dice al pastor, quiero irme a un viaje. Quiero irme, sí, hermano, vaya a Europa, vaya. Mire, dice, le metió 5, 6, 7 días a cada país de Europa. ¿Cuándo regresó? La hermana, una valija sin una rueda. La otra, el sombrero jalándolo. El pasaporte se le había perdido, lo iban a recoger los hijos. ¿Cómo te fue, mamá? Ni quiero saber. No me pregunto. Me robaron en Italia. Me caí en Francia. Me enfermé en Londres. ¿Y de vacaciones iba? Imagínese. ¿No le ha pasado a usted? Vamos a la isla. Vamos a la playa. Vamos con los niños. Y regresan enchilados, hombre. Vamos, es que los niños necesitan. Vamos a gozar. Y no me lo ha dicho nadie. Lo he vivido yo con los dos que tengo, ¿sabes? Así que para que no me digan, es que el pastor lo dijo por mí, o a saber si tú le dijiste algo. Imagínese. Yo ya no puedo predicar aquí, ¿viste? No puedo predicar. ¿Que si pasó esto? El pastor. ¿Que si no sé cuánto? El pastor. ¿Salió embarazada? El pastor. ¡Ay, imagínese! ¡Chulada, niña! Todo el pastor, hombre. ¡Ay, ya! Frase número 4. Contigo aprendí a ser mayores mis contadas alegrías. Fíjese qué bonita esta frase. Las alegrías que el mundo nos dio fueron pasajeras. Usted ya no se recuerda. Y si se recuerda, se quiere olvidar. Usted ya no se recuerda de muchas cosas bonitas que vivió en el mundo inconverso. Y de algunas ni se quisiera acordar. Le voy a explicar algo. La alegría que el Señor nos da es para siempre. Por eso dice aquel corito, el gozo del Señor, ¿qué es? Mi fortaleza es. Vea usted conmigo, por favor, primera de Juan. Se lo voy a leer yo mejor, para que no perdamos de vista esta. Primera de Juan 2:16-17 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La cuarta es, ¿sabe cómo van las frases? Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones. Contigo aprendí que la semana tiene más de 7 días. Contigo aprendí a ser mayores mis contadas. ¡Qué triste que eran contaditas con las de nosotros! ¿Sabes una cosa? No las podemos contar. No las podemos contar. Mire, yo, ¿sabe usted quién es la prueba más bonita, más clara, más transparente de que los viajes misioneros de la iglesia son tan cotizados? Los mismos hermanos. Nadie ha dicho hasta el momento que no quiere ir a Cancún. Y tenemos que eliminar a 3. Tenemos que eliminar a 3. Vamos a traer un juego de esos de Pac-Man. 3. Por ley, porque necesitamos el camarote, no pueden ir. ¿Quién es, pastor? No lo sé. ¿Usted cree que han dicho algo? Hermano, pastor, llega uno por ahí, ¿puedo pagarlo todo de una vez? No, hermano, no se puede pagar todo de una vez. Es hasta el 16 de marzo que recibimos el dinero y ahí vamos a tener una reunión con los que van. ¿Sabe por qué es el motivo? Pasamos unos viajes. Pero pasamos unos viajes a toda hora. Yo les puedo mencionar, primer viaje a San Fernando, todo un espectáculo. Valle Hermoso, fue cuando éramos pobres. Ahora, papá, hoy vamos a... El primer viaje en Pecera hasta la central de autobuses en la noreste para o en el Transpaís, ¿verdad? Hoy no, bus particular de la iglesia. Dijimos, vamos a ir a Puerto Escondido, Oaxaca, y de regreso de Bono, Acapulco. Pregúntenle a los hermanos del Hotel Mexicano, el Hotel Plaza Acapulco, frente a la bahía. Entraron los hermanos. Pase a su cuarto de una vez. Sí. Personas, con todo respeto lo digo, que nunca habían estado en un hotel así. ¿Y sabe usted quién lo pagó? La iglesia. Todito la iglesia. Sus alimentos. No. ¿A dónde paramos? A cualquier lugarcito. Y los hermanos van, eso sí, se bajan, son 2 horas, tenemos tanto tiempo, vamos a predicar, vamos a evangelizar, regresamos en esto. Todo el mundo a tiempo. Nunca hemos tenido ningún problema. Nunca. Jamás. Jamás un asalto. Jamás. Nunca. Nadie. Regresamos. ¿Puerto Escondido? No, hombre, olvídese. Los lugares donde... Puerto Veracruz, el hotel donde nos quedamos en Veracruz y ahora... Vamos para Cancún. Porque las emociones que hemos vivido son incomparables que las que podemos vivir al lado de una mujer. Y son las emociones incomparables que podemos vivir al lado de... Por favorcito. ¿Sabe usted cómo sigue la otra frase? Dice, contigo aprendí a ser dichoso. Dice, yo contigo aprendí. ¡Qué pena! Cuando la Biblia me dice, cada vez que usted vea en la Biblia la palabra bienaventurado, la palabra bienaventurado es dichoso, doblemente, afortunado, doblemente, dichoso. ¿Y sabe qué dice la Escritura? Dichoso, gustad y ved que es bueno Dios, dichoso el hombre que confía en Él. Qué triste que don Armando Lanzanero, una mujer, lo hizo dichoso. A ser dichoso, yo contigo lo aprendí. Cuando Jesucristo dice, bienaventurados los pobres, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre, dichosos ustedes, dichoso el pueblo que tiene a Dios como Dios. Nos llamó afortunados, nos llamó bienaventurados. Otra cosa, contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. ¿Y sabe usted qué dijo Cristo? Vosotros sois la luz de qué. ¿Se imagina? ¿Se imagina? Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Y dice Cristo, no, tú eres la luz del mundo. No necesitas ver la luz, tú eres la luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Se imagina usted lleno de esto? Ah, pero esta frase me llama mucho la atención, porque aquí es donde le quiero compartir el versículo, que creo que es el mejor de toda la Biblia. Mire, 7, que tu presencia, contigo aprendí, que tu presencia no la cambio por ninguna. Ojalá, esto es una miseria decir esto. Ojalá que muchos de nosotros, y con todo respeto, y arriesgándome y jugando ruleta rusa, que usted no sea del tipo de personas que no viene al culto de la noche por dedicarle tiempo a su familia. O por dedicarle tiempo a su esposa o a su esposo. Porque usted cambia la presencia de Dios por su familia. Hablando del día enterito. Nadie viene a fuerzas. Nosotros lo hemos experimentado. Nosotros hemos decidido. Platicaba hace poco. Le quiero decir esto. Para que se dé cuenta que yo no solamente toco temas que atañen o que pueden lastimar o que pueden alguien resultar o darse por aludido. De mi problema es mi familia. Predicaba, esta semana fue el cumpleaños de mi esposa y le llamó mi familia. Mi mamá, le llamaron mis hermanas. Y ahora resulto ser yo el culpable de todo esto. Mi propia familia. Entonces viene una de mis hermanas y me dijo, no será, me dijo, que de tanto salir, que de tanto viaje, que de tanto dejar la casa, que los niños necesitan más de tiempo, que allá. Le digo, te voy a decir esto con todo cariño, te lo digo. Si me tocara volver a hacerlo, lo haría. Yo no voy a dejar de predicar el Evangelio por un hijo. I'm sorry. Yo no voy a dejar de predicar el Evangelio por una mujer. No voy a dejar de predicar el Evangelio por la familia. No lo voy a hacer. Y esto fue una palabra y una expresión en el día de mi ordenación. Yo conocí primero a Dios que a la que ahora es mi esposa y a la parte que tengo de mi familia ahora. Por lo tanto, esa es mi prioridad. Algunos de ustedes no estarán de acuerdo, respeto su opinión, pero no me la impongan. Respeto su opinión, qué bueno, pero no me la impongan. Antes de conocer a lo poco que hoy tengo, conocí a Dios. Yo le he comprobado miles de veces, los momentos más a gusto, más tranquilos, más felices que yo he tenido, han sido lastimosamente solo. Solo. No tengo, no está tan grave la situación como algunos puedan pensar, o que usted pueda asumir, o llegar a alguna conclusión y sacar su propia conjetura hoy en la mañana. No. Pero hoy no, hasta mi familia me dice que voy a ser culpable, que mucho salí, que has abandonado la casa, que los niños... No, y lo volvería a hacer, por Dios. ¿Por qué? Salmo 16, versículo 2. Salmo 16, versículo 2. Quizá el mejor versículo en la Biblia, dichas palabras por un hombre, ¿eh? Salmo 16. No me gusta mucho esta expresión de Manzanero en la séptima frase. Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna. Mire lo que dice el salmista, mire el rey David, lo que dice en el Salmo 16, 1 y 2. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Capriche. ¿Comprende? No hay bien para mí fuera de ti. No hay cosa que mi alma desee, o no hay cosa que yo pueda anhelar que está fuera de Dios. Eso es lo que dice el salmista. Por lo tanto, esta expresión de que tu presencia no la cambio por ninguna, a medirla. Octava frase, oiga esto. Contigo aprendí que puedo irme mañana mismo de este mundo. ¿Por qué no hoy, papá? Ruin, cuscús, ¿qué hace, verdad? Eso decíamos el viernes en el estudio. Nosotros estamos listos para irnos cuando... ¡Ya! Hoy, mañana... ¿Cómo que mañana? Que contigo aprendí que puedo irme mañana mismo de este mundo. No, hoy, ya, antes de que llegue el culto de la tarde. Sí, ya, hombre. No pierdas tiempo, Señor. De todos modos, allá vamos a estar mucho mejor. La Biblia dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es qué. Pero nadie se quiere morir, ¿verdad? Que puedo irme mañana mismo de este mundo. Nosotros, los cristianos, no esperamos irnos mañana. Estamos listos hoy mismo si fuera posible. Decía un filósofo y un poeta que no le debemos nada a la vida. Vida, nada me debes. Vida, nada te debo. Vida, estamos en paz. ¿Podría decirlo? Yo le voy a decir una cosa. La vida no me debe nada a mí. Yo sí le debo mucho a la vida. Porque creo que todavía he podido hacer muchas cosas más. Me iría con deuda. Tal vez el poeta se atrevió a decirlo y pues quizá había logrado y estaba satisfecho. Yo no. Si me toca hoy, quedaré inconcluso. Hay muchísimas cosas más que quisiera hacer. Pero la vida sí me ha dado mucho más. Cuento con Dios, en primer lugar. Lo que jamás en la vida yo pude conquistar. Por lo tanto, estamos listos para irnos hoy. Los hermanos, mire... Yo agradezco muchísimo. No, yo agradezco bastante las llamadas de los hermanos cuando yo salgo. Ay, pastor, va a salir otra vez.
Ay, ¿para dónde van? Sí, cerca, hermano. No, sí, aquí, de aquí a Harlem ya se truena uno, pues. ¿Verdad? Si aquí no es que un viaje. ¿Y cuánto es el vuelo? 14. Ay, nanita, dicen los señores, ¿verdad? A mí me ha tocado. Turbulencias, peligros, y esto, y lo otro. Ya cuando el avión empieza a tragar, yo ni veo, ni oigo, me pongo unos dos cosas en el oído. Aquí me echo la sábana encima, Señor, en presencia estar de Cristo, Señor. Y empieza a tronar aquel roperal adentro del avión, ¿verdad? Y que póngase los cinturones. Y yo empiezo a pensar en el culto que va a haber aquí, ¿verdad? Ya, ¿cómo me van a traer aquí a mí? Las manitas así. Y aquellos que van a pasar enfrente, aquellos que fueron hipótricas, como dijo un mi amigo, nomás lo quiero ver que pase al frente. ¡Juez! Lo agarré de ese lado. Van hasta persinar, por no decir otra cosa, enfrente de ahí.